Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que sacuden algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. De la cera febrero soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. A veces cierro los ojos porque detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar y me digo, ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿Dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar?
Bueno, cuánto agobio, mi querida productora Karina Torres. Fíjate que pues yo preparo mis notitas y todo, ¿y qué crees? Que dejé el folder en mi casa, pero rápidamente, Karina, aquí echamos mano de aquí, de allá, con la ayuda de Alex Coronado, quien está en los controles técnicos. Te digo muy buenas tardes. Eres bienvenido, eres bienvenida, todos son bienvenidos a este espacio en que la tarde tiene un cierto aire a ti, y a ti, y a ti, y a ti también. Ojalá que nos puedas acompañar, sí y solo sí, no tienes nada mejor que hacer. También quiero decirte que nos puedes seguir en Facebook y nos puedes seguir en Twitter. Ahorita me va a traer Karina el recordatorio de los teléfonos. No, aquí lo tengo, ¿verdad? Los teléfonos están aquí. No, no, los encuentro. Ah, sí, cómo no, cómo no. Teléfonos en vivo 31, 34, 22, 22. Las extensiones van del 12-801 y del 12 hasta el 12-803. Síguenos en Facebook con arroba Facebook Universidad de Guadalajara. Arroba acentos. Universidad de Guadalajara. Ok. Gracias, Karina. Ahí nos puedes seguir. Y entonces, arroba acentos radio. Aquí en Twitter. Y arroba acentos UDG. Para el Facebook. Ya te di los teléfonos. Y quédate con nosotros. Si de veras es que no tienes nada, pero nada mejor que hacer.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Pues seguimos estando aquí en la FIL, en la Feria de los Libros, en la Fiesta de los Libros, en la fiesta de las presentaciones de estos libros, en la fiesta de autores, leía yo una entrevista que le hicieron a Héctor Aguilar Camín, que ya vino a la FIL, que se regresó, que dice que una cosa muy esperanzadora que vio en esta 35 emisión de FIL fue precisamente el espíritu crítico de los jóvenes, el espíritu crítico de los jóvenes que dan una gran, gran esperanza, y de los jóvenes que generalmente están estudiando en las instituciones públicas del país, que parece que esta cuarta transformación quiere desacreditar esa educación, diciendo que los jóvenes se han vuelto burgueses, que se han vuelto fifís, cosa que no la compartimos todos los que vemos día con día cómo se esfuerzan estos jóvenes, cómo salen adelante y cómo preguntan y cómo tienen dudas y cómo quieren saber. Así que en estas postrimerías de FIL, pues seguiremos hablando de Diamela El Tit, esta ganadora, muy merecidamente ganadora del hoy Premio de Literatura FIL. Por ahí nos encontramos, pues en YouTube, cuando ella habla, que por cierto, Karina, ya está su discurso completo que dio en la inauguración en la página de la FIL, a ver si lo podemos subir a nuestro Facebook para que tengan contacto, un discurso imperdible donde ella se declara rufiana, donde ella dice que su madre, gracias a su madre, siempre se mantuvo en la vereda de la izquierda, una gran luchadora social, desde luego, y una gran, gran escritora. Pero también me encontré una producción de un programa chileno que edita y que produce la Universidad de Chile, que se llama el programa Palabra Pública, y se hace una entrevista a Diamela El Tit, una entrevista muy cálida y que me pareció muy fresca para compartirla contigo. Síguela porque creo que vale la pena.
Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV.
Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate, este programa que hacemos en conjunto a través de Uchile TV y la Radio Universidad de Chile. Uchile TV transmite a todo el país y en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital y la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @UchileTV, @UchileRadio y @PalabraPublica_. Estamos hoy con la intelectual y escritora chilena Diamela El Tit, quien ha sido distinguida con numerosos premios, de los cuales el más reciente es el premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que fue anunciado la semana pasada. Además, Diamela ha sido profesora invitada en las universidades de Stanford, Washington en St. Louis, Columbia, Johns Hopkins, Pittsburgh, Virginia, Berkeley y la Universidad de Nueva York, en la que desde 2007 hasta ahora se desempeña como profesora distinguida global en el programa de escritura creativa en español. Entre sus obras se cuentan Lumpérica, Jamás el fuego nunca, Mano de obra y Sumar. ¿Cómo está, Diamela? Bienvenida a Palabra Pública, Letras para el Debate.
Hola Jennifer, estoy muy bien, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por abrir este dispositivo televisivo para la Universidad de Chile, ¿no? Eso es muy necesario.
Muchísimas gracias, Diamela. Felicitaciones de vuelta a usted por el premio que recientemente ha sido anunciado y le agradecemos también hacerse el tiempo, porque les contamos a quienes nos están viendo y escuchando que Diamela se conecta con nosotros desde México. Diamela, en los últimos años su obra ha sido muy distinguida. Acaba de ganar el premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero este año ya había ganado el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria, el Premio Nacional de Literatura en 2018, el Premio Manuel Montt de la Universidad de Chile el mismo año, el Premio Municipal de Literatura de Santiago en 2017 y el Premio Altazor en 2014, entre muchos otros. ¿A qué atribuye la enorme valoración que está recibiendo su trabajo?
En realidad no, No tengo una visión o versión muy definitiva sobre eso, pero yo pienso que en realidad lo que han circulado ha sido los libros, ¿no? Que cualquier reconocimiento no es a mi persona en ningún caso, sino más bien a determinada circulación de libros que he escrito, que después de décadas han encontrado algún camino y algún espacio en los lectores, ¿no? Pero todo eso son los libros los que se han abierto ese paso. Pero también decir con mucha claridad y énfasis que, por supuesto, los premios son muy estimulantes, muy, muy sorprendentes también, para mí, porque en verdad es un espacio distinto en relación, ¿no es cierto?, a lo literario. Entonces, si bien los premios son, como te dije, muy estimulantes, no creo, yo particularmente nunca he escrito para obtener un premio. No creo que los escritores y escritoras escriban para eso. Entonces son algo adicional, ¿no? Que estimulan y en mi caso me permiten pensar cómo han circulado esos libros. El viaje de los libros más que lo estrictamente autoral.
Uh-huh. Diamela, tras el fallo del jurado del premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, usted señaló, la voy a citar, que siempre la literatura ha sido crucial en tiempos adversos, ha leído esos tiempos, ha pensado esos tiempos. A su juicio, ¿qué nos dice la literatura sobre los tiempos que estamos viviendo, cruzados por la pandemia, la pobreza y las más feroces críticas que habíamos visto a la desigualdad, al menos en nuestro país?
Bueno, yo pienso que es que todo lo que ha pasado en estas décadas y lo que pasó particularmente a partir del estallido en forma más específica y contundente, se venía acumulando por décadas, ¿no? Quizás incluso tenemos que tomar desde el golpe para adelante. Hay una acumulación y un silencio en relación a una serie de temas, ¿no? A veces muy distintos unos de otros, pero que en su conjunto el 2018 se hicieron ineludibles, ¿no? La desigualdad fue, digamos, en un momento fue una palabra, yo diría, vacía. Era algo que efectivamente el sistema neoliberal consideraba como un costo adicional, ¿no? En la medida, ¿no es cierto?, que hizo del consumo un signo democrático. Pensó, ¿no es cierto?, que el consumo era la máxima expresión de una ciudadanía feliz, ¿no? Y, por supuesto, parte de esa ciudadanía compraba mediante las tarjetas y el crédito su comida, sus medicamentos, digamos, con usura, porque tenía que pagar intereses sobre esos consumos. La literatura, yo creo que no es tan inmediatista, o quiero decir que, por supuesto, puede haber producciones inmediatas y eso está bien, pero tenemos que darle tiempo al tiempo para que eso se elabore en su conjunto, porque hoy día tenemos una realidad nosotros tenemos un doble estado de excepción. Por un lado, estamos con una excepción política, en el sentido que todavía hay cuestiones pendientes en materia de derechos humanos, un renacimiento, digamos, de la violencia institucional, muy sorprendente y asombrosa después de lo que habíamos vivido desde el 73, ¿no? Y por otro lado tenemos la enfermedad y particularmente la muerte pobre, ¿no? Que son dos cosas que están caminando en forma paralela, ¿no? Se puede hablar de una biopolítica, es decir, quienes mueren y quienes no mueren también, ¿no? ¿Dónde mueren los que mueren y dónde no mueren los que sobreviven? Entonces, esa realidad yo creo que requiere un cierto tiempo para elaborarse de distintos ángulos. Nadie puede pretender dar cuenta de todo, porque es imposible, ¿no? Pero sí me imagino que la literatura, como siempre, va a tocar, ya sea directa o indirectamente, cada uno de los puntos de este tiempo que han sido verdaderamente dramáticos alegres, por otra parte, en la medida que estaría, habría una voz que puso límite a un sistema muy depredador, en el marco, digamos, de la violencia policiaca y de la enfermedad. O sea, era un escenario terrible.
Diamela, en algunas de sus obras, como Sumar y Fuerzas Especiales, se lee con mucha claridad una conexión con la contingencia chilena. ¿Cuánto influyen en su trabajo las preocupaciones y los problemas contingentes de la sociedad?
Bueno, en realidad, yo cuando escribí Sumar, pensé en lo ambulatorio, en lo que se mueve, ¿no? Aquello que no es... que no puede ser fijado, ¿no? No, por supuesto, nunca pensé en esas marchas multitudinarias, y en realidad lo que sí leí fue, había sido, digamos, la primera marcha hacia la moneda, que fue la marcha, que se llamó la Marcha del Hambre, a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, no estaba, por supuesto, pensando en que iba a venir la explosión social, no tenía la menor idea. Pero en definitiva, el marchar ha sido un instrumento histórico, ¿no? Es muy considerable. En Fuerzas Especiales sí me impresiona todavía con el mismo énfasis las exclusiones territoriales, ¿no? Como en un mismo territorio hay diferencias y hasta divergencias asombrosas, ¿no? Y en el caso chileno, la ciudad está escrita social, económicamente, culturalmente, ¿no? Y en ese sentido, hay un desconocimiento de sectores hacia sectores, ¿no? Básicamente siempre la clase media fue una clase, bueno, pero se llama clase media porque es mediadora entre, en fin, clases más organizadas y clases con otras culturas, como son las culturas populares, muy valiosas. Pero eso se rompió y definitivamente quedaron muy aislados los sectores populares. Y por otro lado, se les negaron sus derechos culturales, en el sentido que siempre los sectores populares han tenido, y han hecho cultura y siguen haciendo cultura, ¿no? Pero sin embargo se impuso la cultura burguesa como la única posible y quedaron, digamos, aislados, ¿no? Entonces, en otro registro tenemos una situación bastante mundializada, que es la situación narco, y por otro lado tenemos el desplome de los partidos políticos en Chile por su elitización, ¿no? No solamente se elitizó el país, la ciudadanía, quiero decir, sino también se elitizaron los partidos. Y de esa manera, el abandono, la soledad, el no lugar, se instaló en esa zona, y las codificaciones pertenecen al propio grupo, ¿no? Por otro lado, hay una cuestión horrorosa con las hablas populares, que a mí me parece una falta de respeto total. Incluso hay una señora que dijo algo que después se hizo como un meme, no recuerdo exactamente la palabra, ¿no? Que lo dijo de una manera no académica y provocó burla. Todos, pero sin embargo, todos entendieron lo que esa señora quiso decir. ¿Y por qué lo entendieron? Porque esa forma nos habita, ¿no? Entonces no se entiende que cuando alguien dice ojalá no haya frío, es una comunidad entera la que construye esa expresión, ¿no? Y nosotros la entendemos porque nos habita. Entonces ha habido ahí una desvalorización, también influye mucho lo mediático, especialmente también a veces los noticieros, que son aterradores, donde ponen al sujeto popular en el marco, digamos, del peligro hacia las otras áreas del país. Entonces, eso me movilizó mucho en Fuerzas Especiales, ¿no? Pensaba cómo yo entraba como autora a esos territorios, ¿no? Y lo interesante es que la escritura lo logró, ¿no? Y estuve mucho tiempo ahí, detrás de esa niña que es la protagonista, porque además me requirió entrar a una mente, yo soy una mujer vieja, y entrar a una mujer joven. Entonces fue una experiencia para mí extraordinaria, irme al bloque, subir la escalera con esa niña, ver cómo funcionaba, mirar su inteligencia. Eso me ha sido uno de los libros.
Para mí fue muy extraordinario. Espero que les haya. Es apenas un fragmento, pero ahí está el dato porque aparece. Aparece en el canal de YouTube de la Universidad de Chile esta excelente entrevista en Palabra Pública, se llama el programa. La puedes buscar y seguir escuchándola, si no nos comeríamos toda la hora, pero fue solamente una probadita. Y tenemos regalos para ti, gracias a Fabiola Ochoa, a la coordinadora de editorial de la propia Universidad de Guadalajara, donde nos obsequia para darlo a nuestro auditorio dos libros que se llaman Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances. Es una edición realmente muy bonita. Se habla de Diamela El Tid González. Luego hay una espléndida entrevista de Dulce María Zúñiga, Diamela el Tit, la grandeza de una escritura comprometida, dice Patricia Espinosa. Edith Trujillo González habla sobre la voz literaria en la obra de Diamela. Fuerzas especiales de Diamela el Tit, una cartografía de la derrota popular, de Patricia Espinosa. Y luego vienen una serie de cuentos que se llaman Los nombres prohibidos, El pelo de mi hermana, Los gritos en las calles, La obsesión por las escaleras, Un solo correazo y Colonizadas. Y precisamente me llamó mucho la atención este cuentito que además está dedicado a Javier Guerrero. Javier Guerrero fue el que presentara a Diamela antes de que leyera su discurso el sábado pasado, el día que se le otorgó el Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances. Y empieza así. Mi madre está más enferma que yo, mucho más. Basta verla para entender que su estado es terminal. Es terminal, dijo el médico que nos atiende a las dos, el médico que nos obliga a innumerables exámenes. El médico que nos hace respirar una y otra vez. El médico que nos derriba por interminables pasillos hasta las frágiles salas donde nos pinchan. Y por la orden de ese mismo médico, nuestra sangre va llenando copiosamente los tubos un día y otro. O dos veces al día. Tan seguido que es inhumano o insensato. Demasiada sangre. Aún así, pese a su terrible diagnóstico, ella se entregó a mí. Lo hizo abusando de su condición de madre, terminal. Atenderme, cuidarme, infatigable, para que yo mejore o reviva. No sé, tal vez mal, me dijo mi mamá, verdaderamente tú te ves mucho peor que yo. Esto es solamente una probadita. Esto te lo vas a beber en un instante. Es una colección muy linda, digo, es una edición muy linda. Y claro, se lo vamos a regalar la primera llamada en vivo. Te voy a repetir los teléfonos que los tengo aquí a la primera persona que nos llame en vivo, que son 31-34-22-22, extensiones de la 12-801 a la 12-802. Y si me ves con el libro en la foto de Facebook, pues ahí puedes poner un comentario y también esa persona se llevará el otro ejemplar y ya les avisaremos en dónde lo recogen. Pues yo creo que aquí, ¿no? En la entrada de la radio, ambos libros. Pero vale la pena y agradezco nuevamente a Fabiola Ochoa y a la coordinadora de la editorial de la Universidad de Guadalajara que hayan pensado en este espacio para donar estos libros. Otra cosa que te quiero comentar rapidísimamente antes de irnos al corte, porque parece que ya estamos antes de esto. quiero decirte que después de del nos vamos a la no nos vamos con Violeta o vamos a tu corte primero. ¿A tu corte? Ah, nos vamos con Violeta Parra. Quiero decirte que Violeta Parra, esta mujer, pero ¿por qué hablo de Violeta Parra y por qué este salto, Ana María? Bueno, porque la propia Diamela Elit recordó en su discurso cuando le fue otorgado el Premio Fil de Literatura el sábado pasado, que era la segunda vez que venía a Guadalajara. La primera vez fue acompañando al antipoeta Nicanor Parra en aquel 1991, cuando le fue otorgado el entonces Premio de Literatura Juan Rulfo. Y dijo que fue gratísimo. Ella fue una estudiosa de toda la obra del antipoeta Nicanor Parra y que fue un honor para ella porque la gente de Fil no lo conseguía y entonces hablaron con ella y ella pudo comunicarse con él como estudiosa y admiradora de su obra y fue un parte del contingente chileno en aquel 1991 que lo acompañará a Guadalajara. Violeta Parra nace en 1917, muere en 1967, 6 años antes de aquel terrible golpe de Estado en Chile, pinochetista, pero muchos años con una depresión encima, porque la zanja esta de la que habla precisamente Diamela Elit, en esta entrevista seguía creciendo y seguía creciendo y ella como buena luchadora social lo sabía. Cantautora, folclorista, muere recostada en su guitarra con un balazo en la sien en 1967. Esta es una de sus canciones más emblemáticas, Volver a los 17.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y ay, sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas, la penetrado en mi nido. Todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y ay, sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musito en la piedra, como el musito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso arete, y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, como en el muro la piedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí.
El acento lo pones tú. Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Para hacer una mínima referencia al gigantesco Nicanor Parra, habría que poner vino en una copa o en un vaso. Mejor si el vino es tinto y mejor aún si es chileno como él. Aunque Nicanor no se opondría si se tratara de un vino argentino o incluso español. Tomar papel y lápiz, o solo lápiz, y garabatear en una pared o un lienzo e intentar contar su historia o cualquier historia que lo tuviera como protagonista. Poco después, descubrir que es una tarea imposible con estos pertrechos solamente, así que, a falta de más, alcanzará con suponer que bastará un granito de arena en la playa que fue sin duda la vida y la obra de este genial chileno. Contar que este niño centenario, así como jugando, se saltó la barda del año 2000 y se dio el lujo de vivir sus 103 años acariciando a la poesía desde la antipoesía. Ese estilo poético más ligado a romper con los esquemas de la poesía romántica o formal, echando mano al habla popular y dejando entreabierta una ventana para que la poesía sea reinventada por quien la lee, sin arrogarse el derecho de que lo dicho es la verdad, y que así es el amor, los trabajos, los hermanos o las revoluciones. Nacido en una casa de puertas abiertas, y que con el tiempo se convirtió en centro de reunión y acogida de la mano, entre otras, de su hermana Violeta, tuvo que haber tenido una infancia trashumante este Nicanor, y caminó tanto que llegó a todos lados. El creador de la antipoesía es, para Harold Bloom o Roberto Bolaño, el mejor o uno de los mejores poetas de Occidente. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1969 y el Premio Miguel de Cervantes en 2011. Entre otras distinciones, sin ir más lejos, fue el primer escritor en recibir el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo en 1991. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, sueco, ruso, checo, finlandés y portugués. Como corolario a esta pequeñísima reseña, que solo aspira a estimular el interés por la obra del mayor de los hermanos Parra, les dejo este fragmento del poema que le dedicó a su hermana menor, Violeta, cuando ésta decidió quitarse la vida en 1967.
La cabeza me da vueltas y vueltas como si hubiera bebido cicuta, hermana mía. ¿Dónde voy a encontrar otra Violeta? Aunque recorra campos y ciudades o me quede sentado en el jardín como un inválido. Para verte mejor cierro los ojos y retrocedo a los días felices. ¿Sabes lo que estoy viendo? Tu delantal estampado de maqui, tu delantal estampado de maqui. Río Cautín, Lautaro, Villa Alegre, año 1927, Violeta Parra. Pero yo no confío en las palabras. ¿Por qué no te levantas de la tumba a cantar, a bailar, a navegar en tu guitarra? Cántame una canción inolvidable, una canción que no termine nunca, una canción no más, una canción es lo que pido. ¿Qué te cuesta, mujer, árbol florido? Álzate en cuerpo y alma del sepulcro y haz estallar las piedras con tu voz, Violeta Parra.
Para Acentos, Julio Mangiameli.
La poesía debe ser reinventada por quien la lee. Diría el gran Nicanor Parra, 103 años de vida. Sin duda un dolor inmenso la muerte de su hermana menor, pero tuvo la posibilidad de sacar ese dolor a través de sus antipoemas. Neruda diría después, el poema, otro gran chileno, Pablo Neruda, el poema es de quien lo necesita. La poesía debe ser reinventada por quien la lee, por sus lectores. Excelente, excelente colaboración, como todas las que visten este Acentos, de nuestro queridísimo Julio Mangiameli. Un abrazo con mucho cariño, Julio. Y muchas gracias por estar allá atrás de estos micrófonos con tu oreja atenta. Chela Huerta, amiga, súper amiga. Que sigan los éxitos, me dice Chelita. Estamos cocinando un programita más adelante donde la tendremos como invitada y ya verán de lo que vamos a hablar. Irma Acubé, saludos desde Facebook. A mi querido maestro Manuel Moreno, me acordé de él, hoy me estaba acordando de él, pero aquí nos está oyendo con su oreja atenta, ya que ayer fue el Día Internacional de la Discapacidad. Y en el spot de Radio Universidad dice, por una sociedad más inclusiva, y Manuel Moreno, que nos hizo la distinción la vez pasada, en unas emisiones pasadas que lo invitamos, que hay que transitar para mejorar la educación, hay que transitar de una sociedad más inclusiva a una sociedad más incluyente. Y aquí hizo la diferencia mi querido maestro Manuel Moreno. Andarita Nepomuceno, Trinidad, Lourdes Rodríguez Quiñones, Raúl de la Cruz, Rulas, querido, un abrazo. Y Luz Angélica López, muchas gracias por estar ahí con su oreja atenta. Ahora nos vamos a ir, dado que terminamos con este poema de Nicanor Parra, con una producción que hace Karina Torres con la voz de otra queridísima colaboradora de este espacio, Dolores Tapia, a quien le mando un abrazo, donde nos dice poemas del antipoeta, el gran Nicanor Parra.
Preguntas y respuestas de Nicanor Parra, el antipoeta. ¿Qué te parece? ¿Valdrá la pena matar a Dios a ver si arregla el mundo? Claro que vale la pena. ¿Valdrá la pena jugarse la vida por una idea que puede resultar falsa? Claro que vale la pena. Pregunto yo si valdrá la pena comer centolla, valdrá la pena criar hijos que se volverán en contra de sus mayores. Es evidente que sí, que no, que vale la pena. Pregunto yo si valdrá la pena poner un disco, la pena leer un árbol, la pena plantar un libro, si todo se desvanece, si nada perdurará. Tal vez no valga la pena, no llores, estoy riendo. No nazcas. Estoy muriendo. Para Acentos, Dolores Tapia.
ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad.
Quizás fue lo pasado.
Trabajadora parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Allí donde llega todo y donde todo comienza, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva.
Primero escuchamos, antes de esta extraordinaria interpretación de Víctor Jara, este hombre luchador social, cantor, que muere asesinado, torturado, vejado, como tantos, tantos otros militantes de izquierda del Partido Comunista en aquella Chile en 1973, pinochetista. Lo lamentamos, esta canción me conmueve hasta los huesos, se me arruga las alforjas del alma. Es extraordinario el manifiesto de Víctor Jara. Y antes de Víctor Jara escuchamos al grupo Quilapayún, un grupo que a mí me gusta mucho porque hasta la fecha sigue vigente e investigando sobre el folclore chileno, sobre los autores, etcétera. Estas fueron las dos rolas que nos preparó mi querida Karina Torres, y aprovecho para agradecerle muchísimo y mandarle un abrazo a Hugo García, que es el que, desde que empezamos con estas emisiones, esta es la 16ª emisión ya de Acentos, desde que empezamos, cuando necesitamos algo, nos lo viste, y siempre su programación musical, desde luego, pues resalta los contenidos que queremos preparar y queremos perfeccionar cada día y en cada momento más para ustedes. Pues, ¿qué creen? Que Javier Hernández González, de la colonia Los Maestros, nos llamó por teléfono, nos manda muchos saludos, y aquí está tu libro este que preparó la coordinación editorial como un pequeñísimo homenaje a la gran Damiela El Tit, la ganadora del premio Phil de Literatura en Lenguas Romances en esta edición 2021. Pero también déjenme decirles que nos compartieron en Facebook ya sus comentarios acerca de la fotografía que nos tomamos con esta bonita edición del libro del que les hablé al principio. Carmen Valenzuela Gómez. Hola, Carmelita. Ella es una gran promotora cultural. No sé si todavía estarás ahí ejerciendo tus buenos oficios como coordinadora de la maestría en gestión cultural y de la licenciatura en gestión cultural del sistema de universidad abierta de esta gran Universidad de Guadalajara. Te mando muchos abrazos, Carmelita. Qué bueno que estás allá con tu oreja atenta. Iván Rubio Garay, Durruti J. de Alba Martínez, Durruti, muchas gracias. Y mi queridísima amiga desde hace 50 años, que nada más nos escucha desde Toronto, Canadá, Susana Aumüller. Pues, ¿qué creen? La manita santa de nuestro querido Alex Coronado dijo que el libro es para Carmen Valenzuela Gómez. No hay favoritismos, ni hay trampa, ni mucho menos. Rápidamente, antes de despedirnos, quiero decirte que en el libro de Jamás el Fuego Nunca, de la gran Diamela Eltit, el título corresponde a un poema de otro gran poeta, el señor César Vallejo, un peruano que nace en 1892, es considerado como el poeta del dolor, es considerado como el poeta del dolor humano y uno de los más innovadores poetas del siglo XX. Te distraigo solamente dos minutitos más antes de despedirme, porque en este su libro de poemas que se llama Los Nueve Monstruos, nos dice esto César Vallejo: y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces. Y la condición del martirio carnívoro, voraz, es el dolor dos veces. Y la función de la hierba purísima, el dolor. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tanta cerca arremetió los lejos, jamás el fuego, nunca. Termina diciendo César Vallejo. No termina, sino esta es apenas la primera estrofa, un imperdible que tienes que buscar, de Los Nueve Monstruos, el señor César Vallejo, considerado uno de los más grandes poetas e innovadores poetas del siglo XX. Un imperdible que todavía puedes conseguir en FIL, porque la FIL, recuérdalo siempre, se acaba hasta mañana. Y yo te digo, vaya muy bien, muchas gracias por tu oreja atenta y bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que, digamos, te acomodes la noche de la mejor manera posible.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.